Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos muchísima información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 30 de noviembre de 2022. La organización Archivo Cuba denuncia asesinatos de cubanos que intentaban escapar de la isla. Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, fue condenado a 2 años y medio de cárcel por manifestarse pacíficamente en calles de La Habana. El preso político del 11 de julio, Mario Alain Sierra, residente en Güines, Mayabeque, condenado a 8 años, vivía solo con su madre ciega y era su único sustento. Si no nos levantamos contra el régimen, Cuba desaparece como nación, afirma el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto lleva más de 10 días en huelga de hambre. En Voces de Cuba, te la quitan, te la ponen, te la quitan y así. El apagón ya es endémico en Cuba. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Voz de América. Advierten de crisis migratoria regional por desplazamiento de venezolanos. AFP. El periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios denunció que Nicaragua vive bajo un estado policial y se encamina a una dictadura dinástica. Mirada al Mundo. France 24. Manifestaciones de protesta en China e Irán son el despertar ante la represión gubernamental. Euronews. El ejército ucraniano concentra sus esfuerzos en liberar la estratégica península de Kimbur en el río Dnieper. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Los bombardeos rusos a infraestructuras ucranianas dejan sin luz a millones de civiles a las puertas del frío invernal. Euronews. La OTAN se ha comprometido a ayudar a Ucrania a sobrevivir al invierno mientras se defiende de la agresión de Rusia. Efe, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, participó en la inauguración de una exposición en el Parlamento británico sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia y llamó a la comunidad internacional a acabar con la impunidad de los perpetradores. Euronews. Solidaridad con Ucrania. La República Checa y Polonia recaudan fondos para comprar y enviar generadores eléctricos. De todo un poco. El álbum blanco de los Beatles. Deportes. En el Mundial de Fútbol de Qatar, Estados Unidos derrota a Irán y clasifica para los octavos de final. En el béisbol, el lanzador cubano Néstor Cortés y el antesalista cubano-americano Nolan Arenado formarán parte del equipo de Estados Unidos al Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza Recuento Informativo. La organización Archivo Cuba publicó una compilación de asesinatos cometidos por la dictadura comunista cubana contra cubanos que intentaban huir de la isla. En su informe, la organización con sede en Miami reclama la intervención de Naciones Unidas para investigar estos crímenes, que se describen de la siguiente manera: fusilamientos por pretender huir de Cuba, masacres de civiles que intentaron escapar por mar, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles que trataron de penetrar en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, desapariciones forzadas por tentativas de salida ilegales y asesinatos extrajudiciales por acciones cuyo propósito era obtener asilo en embajadas. La matanza de civiles por intentar huir del país comenzó inmediatamente después de la llegada al poder de la dictadura revolucionaria comunista el 1 de enero de 1959. Archivo Cuba ha documentado hasta la fecha 168 ejecuciones extrajudiciales en intentos de salida de Cuba, indica el informe. Otras víctimas asociadas a estos procederes no se han podido documentar por falta de datos, lamenta la entidad. Miles más han desaparecido en el mar intentando huir y no hay forma de saber si agentes de la dictadura comunista intervinieron en su desaparición. Se puede presumir que sí, asegura. En este sentido, recuerda la falta de transparencia de los esbirros de la dictadura comunista cubana, pero considera que los registros de la dictadura no publicados podrían tener esas informaciones. En Archivo Cuba llevamos años investigando, documentando, informando y denunciando ante la comunidad internacional el costo en vidas de la revolución comunista cubana, incluyendo los más atroces crímenes de lesa humanidad del régimen, señaló María Huerlau, directora de la institución. Nuestra base de datos está disponible en Internet en tiempo real a medida que avanzamos en la investigación y puede consultarse casuísticamente, pero nos pareció imprescindible a partir de la masacre de Bahía Honda preparar un informe específicamente sobre los asesinatos y desapariciones por parte de la dictadura comunista cubana de civiles por el solo hecho de intentar salir del país, argumentó. La recopilación expuesta este lunes por Archivo Cuba reseña masacres anteriores a la ocurrida el 28 de octubre de este año en curso en Bahía Honda. Masacre de Barlovento del 15 de enero de 1962, en la que hubo 5 muertos. Masacre de la familia Prendes del 27 de marzo de 1964, en la que fallecieron 4 personas, entre ellas 2 niños. Masacre de Vanes del 9 de abril de 1964, que arrojó 6 muertos, incluidos 3 niños. La masacre de la familia Lazo en 1971, en la que resultaron muertos una madre y sus 3 niños. La masacre de Río Canímar el 6 de julio de 1980, de la que se cree que alrededor de 52 adultos murieron y al menos 4 menores. Masacre del remolcador 13 de marzo el 13 de julio del año 1994, con un saldo de 37 muertos, comprendidos entre ellos 8 niños. Igualmente refiere 29 ejecuciones de personas que intentaron huir de Cuba o ingresaron a su territorio buscando rescatar a familiares. Archivo Cuba recuenta 19 ejecuciones extrajudiciales, 3 desapariciones forzadas y 6 civiles muertos por la explosión de minas en intentos de penetrar la base estadounidense en Guantánamo y un muerto en una petición de asilo a la Embajada de Ecuador en La Habana, entre otros casos. Nos parece insólito que el mundo, particularmente los gobiernos democráticos de las Américas, mantengan su silencio acomodaticio con respecto a estos crímenes e incluso colaboren con la dictadura comunista cubana y no condicionen sus relaciones a las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. No hay excusas, ni Trujillo, Duvalier o Somoza, o cualquiera de las dictaduras que se han visto en la región, mataron civiles por intentar huir de su país, y mucho menos niños. No tiene justificación por razón alguna, y es urgente que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de proteger al oprimido pueblo cubano y ponga fin a la impunidad que se le ha otorgado a las dictaduras, a estos gobernantes impuestos por la fuerza y el terror, a los dictadores comunistas, como Díaz-Canel y los anteriores, Fidel, Raúl y toda la camarilla de criminales. Así concluyó sus declaraciones María Huerlau. Seguimos con noticias. Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, fue condenado el día martes a 2 años y medio de cárcel en la provincia Cienfuegos, afirmó el abogado cubano Eloy Viera en redes sociales. El juicio de Cativo concluyó. Lo sancionaron a pasar 2 años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir el fin de la dictadura comunista y la libertad de los presos políticos, señaló Viera en su perfil de Facebook. También el activista Julio César Góngora, en contacto con la familia de Cativo, confirmó la sentencia y que el opositor está bien molesto. Salió del tribunal gritando «¡Viva Cuba Libre!». Góngora también aseguró que Díaz González apelará. Organizaciones como Cubalex lamentaron la condena contra el activista pacífico. Fernando Becker, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el vedado, mientras que hoy el activista Cativo Disidente fue condenado a 2 años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Las prioridades, así indicó. Díaz González, de 40 años, fue acusado de los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato. Lo mismo de siempre. Eso le achaca el régimen comunista a las personas que piden libertad. Esto tras ser detenido el pasado 28 de abril, cuando protagonizara una manifestación pública y pacífica en el Boulevard de San Rafael en La Habana, acto que por supuesto reportamos en nuestro recuento informativo. En su protesta, Cativo Disidente reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. También se pronunció a favor del joven Luis Robles, sentenciado a 5 años de prisión por manifestarse en el mismo lugar con un cartel pidiendo el fin de la represión. Es muy triste y doloroso todo lo que sucede. Sabemos que eso será un juicio amañado, manipulado, como todo lo que hace la dictadura asesina comunista. Pero lo bueno es que donde caiga uno, ahí tenemos que estar todos para él, dijo Góngora el lunes. Cativo Disidente ha realizado varias huelgas de hambre en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, según el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas, Justicia 11J. Además, personas de su entorno o el propio activista han denunciado maltratos en la cárcel. El Tribunal Municipal de Cienfuegos le negó a finales de julio al activista la posibilidad de salir en libertad con una fianza de 10.000 pesos, medida a la que previamente este órgano judicial de la dictadura comunista, por supuesto, había accedido, informó entonces la prensa internacional. Entre tanto, mis amigos, el preso político Mario Alain Sierra, residente en el municipio Güines, en la provincia Mayabeque, fue condenado a 8 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio del año pasado y su madre, ciega, ha quedado sola y desamparada, pues él era su único sustento. El caso de Sierra era poco conocido hasta hace un poco tiempo, pero el activista Marcel Valdés difundió su información recientemente en redes sociales. Sierra, de 35 años, fue detenido el 28 de julio del año pasado y trasladado a la llamada prisión del SIDA, donde fue brutalmente golpeado. Los esbirros de la dictadura comunista lo sentenciaron por los supuestos delitos de, adivinen qué, desórdenes públicos, desacato, sabotaje y propagación de epidemia, y se encuentra cumpliendo la condena en la prisión de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Mario, como todos los demás manifestantes, solamente ejerció su derecho a manifestarse, pero eso en dictadura es un delito. Mario vivía solo con su madre, que está prácticamente ciega, y él es el sustento de ella, concluyó Valdés. Las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 en toda la isla dejaron un saldo de cientos de presos políticos, incluidos menores de edad. Al cierre de octubre, la organización Prisoners Defenders registró 1.027 presos políticos en Cuba. En su último reporte informaron que el mes de noviembre del pasado año se inició con 591 prisioneros políticos. Desde entonces, hasta el 31 de octubre de este año, otros 684 prisioneros políticos se han sumado a los 591 primeros, lo que arroja una cifra total de 1.275 prisioneros políticos durante estos 12 meses a manos de la dictadura comunista cubana. Hasta la fecha solo han salido de prisión 247 presos políticos en este mismo periodo, siempre bajo fuertes amenazas y en la mayor parte de los casos por cumplimiento íntegro de las condenas sin ningún derecho procesal. Vámonos, mis amigos, a la pausa y ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5,800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. En la jornada del martes, Estados Unidos derrotó a Irán 1-0 por la tercera fecha del Grupo B y de esta manera se clasificó a los octavos de final como segundo de su grupo y enfrentará en esa instancia a Países Bajos. Estados Unidos, necesitado de un triunfo, asumió la iniciativa, mientras que el conjunto iraní trató de bajarle el ritmo al partido y de contragolpear cuando lograba recuperar la pelota en mitad del terreno. En ese contexto, el elenco norteamericano dominó con claridad la parte inicial, pero como le ocurrió en los dos partidos anteriores, se le hizo difícil concretar el gol. Finalmente, a los 38, se hizo la luz para el equipo de las Barras y las Estrellas. El gol llegó como consecuencia de una jugada espectacular. Weston McKennie cruzó un pelotazo de izquierda a derecha para Serginho Dest. Este cabeceó la pelota al medio del área y Christian Pulisic no tuvo más que empujarla para poner el 1-0 que sería definitivo. Pero Estados Unidos no se replegó ni mucho menos, siguió buscando y el partido ganó en intensidad y emotividad. Y al final ganó Estados Unidos, quedando como uno de los equipos invictos del certamen. En otros partidos de la jornada del martes, Senegal venció 2-1 a Ecuador para clasificarse a octavos y eliminar al equipo sudamericano, mientras que Países Bajos venció 2-0 a Qatar e Inglaterra 3-0 a Gales. Ambos vencedores pasan a octavos de final y los derrotados dicen adiós al Mundial. Y nos vamos al béisbol. Si bien el line-up de la selección de Estados Unidos luce armado para el venidero Clásico Mundial de Béisbol del 2023, todavía hay dudas sobre quiénes integrarán la rotación de pitcheo. El martes, dos de esos puestos consiguieron dueños cuando el equipo estadounidense anunció que el zurdo de los Yankees, el cubano Néstor Cortés y el veterano de los Cardenales Adam Wainwright se comprometieron a jugar con el equipo. Néstor Cortés ha lucido dominante durante las dos últimas temporadas con los Yankees. En 2022 ganó 12 y perdió solo 4 con 2,44 de efectividad. Por su parte, Wainwright está a solo 5 triunfos de las 200 victorias en las mayores y tuvo récord de 11 ganados y 12 perdidos con promedio de limpias de 3,71 a los 40 años en el 2022. En la nómina estadounidense también aparece el cubano-americano y tercera base Nolan Arenado. Estados Unidos comenzará la defensa de su título el 11 de marzo en Phoenix y será parte del Grupo C, junto a México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva chispeante, siempre vibrante, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Si no nos levantamos contra el régimen, Cuba desaparece como nación. Eso afirmó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y lo dijo en Uruguay. Hay que oponerse al castrismo. Oponerse a esta farsa no es una lucha política, sino por nuestra existencia. El politólogo y doctor en filosofía de estudios internacionales viajó a Montevideo, Uruguay, como parte de una gira internacional para divulgar las acciones que realizan las organizaciones que lidera a favor de una transición a la democracia en Cuba. El cambio en la isla es una aspiración que el doctor Orlando Gutiérrez Boronat ve más cerca, porque Cuba es un país diferente desde el 11 de julio del año pasado, cuando estallaron las protestas masivas contra el régimen comunista. Así dijo el doctor Gutiérrez Boronat en una entrevista con El País, publicada este día lunes, prensa uruguaya. El pueblo cubano se ha pronunciado en un levantamiento ciudadano sostenido. Hay más de 1,000 presos políticos por participar en protestas contra el régimen, entre ellos 122 mujeres. Pero nos hemos dado cuenta que no está saliendo a la luz pública lo que está pasando, agregó en diálogo con el diario uruguayo de mayor circulación, por cierto. Entre los últimos 2 meses, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y otros miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana han recorrido varios países. En Costa Rica fueron recibidos por el presidente Rodrigo Chávez. También estuvieron en el Senado de Chile y durante una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en México, donde por cierto fueron atacados por turbas comunistas. En Uruguay, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat presentó la semana pasada en el Palacio Legislativo la exposición Trabajo, Transición y Derechos Humanos en Cuba. Además, su viaje al país sudamericano está enmarcado en las actividades por el aniversario número 30 de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA. En medio de la agenda en Montevideo, el doctor Gutiérrez Boronat encontró tiempo para exigir libertad frente a la embajada del régimen comunista. Pienso que ahora es cuando más cerca estamos de una transición porque el pueblo cubano está rompiendo con el miedo. Hay manifestaciones o distintos tipos de resistencia todos los días. Se ha catalizado un movimiento cívico orgánico a nivel nacional que tiene muchas expresiones, encabezado por artistas, jóvenes y mujeres, dijo el doctor Gutiérrez Boronat al País. También el doctor Gutiérrez Boronat señala como indicador de la debacle nacional que más de 200,000 cubanos han salido de Cuba a Estados Unidos de enero a la fecha de hoy. Muchos más a otros países. La tasa de suicidios es muy alta. Si no nos levantamos contra el régimen comunista, Cuba desaparece como nación. No es una lucha política, sino por nuestra existencia. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana agregó que contra un régimen como el cubano, las medias tintas no funcionan. Hay que ser muy firme con los regímenes totalitarios. De acuerdo con su opinión, hay pocos momentos en la historia en que los diálogos o acuerdos con regímenes comunistas resultaron bien. Generalmente, los comunistas han utilizado los diálogos muy a favor de ellos porque no creen en la política, creen en el diálogo como una continuación de la guerra. El líder del exilio advierte asimismo sobre la influencia de La Habana en la geopolítica de la región y sobre sus alianzas con los gobiernos autoritarios de Rusia, China e Irán. Creo que Nicaragua, Cuba y Venezuela funcionan como una misma entidad. Son aliados de la Rusia de Putin, que es un peligro internacional. Díaz-Canel hace unos días estaba en Rusia recibiendo préstamos rusos. Fue a China por lo mismo. Hay que ver el tema en una escala geopolítica amplia. Además, manifiesta que si sigue existiendo un régimen totalitario en la región, como el cubano, con redes de influencia en muchos países, ninguna democracia latinoamericana está segura. Y el tiempo vuela, pero antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, quiero comentarles La siguiente noticia: el preso político Walfrido Rodríguez Piloto, detenido tras las históricas manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en Cuba, lleva más de 10 días en huelga de hambre en la prisión 1580 ubicada en el municipio San Miguel del Padrón de La Habana. El también preso político Yacer Fernando Rodríguez informó que Rodríguez Piloto se plantó en huelga de hambre el pasado 17 de noviembre, después de haber tenido un altercado con el capitán José de la Cruz, segundo jefe de orden interior, y con el primer teniente Castillo, que ejerce como jefe de grupo en dicho centro penitenciario. Estos son los nombres de los esbirros. La salud de Walfrido Rodríguez, quien cuenta con 54 años de edad, empieza a deteriorarse debido a huelgas anteriores y la pésima alimentación que recibe en prisión, donde hasta los momentos ningún médico lo ha visitado para brindarle atención tras los días que lleva sin ingerir ningún tipo de comida. Vámonos a la pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala:
se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo:
aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan antes de las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquitos lo que hay, porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, hay un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
lo que está ocurriendo en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG Coalición por Venezuela.
Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Digamos, es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar 6-7 fronteras en escasas 2 semanas y luego regresar a Venezuela.
Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7.000 venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la Alianza Venezolano-Americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24.000 beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos.
Estamos hablando que hay más de 40.000 venezolanos en México varados. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica. Entonces, una de las peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de ese cupo de 24.000. Tuvimos una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150.000 cupos como mínimo.
Las organizaciones sugieren la coordinación de países del continente para generar un estatus legal para estos desplazados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al Día.
Nicaragua vive bajo un estado policial que se impuso en septiembre de 2018, es decir, 4 años consecutivos bajo un régimen que por las vías de facto conculcó las libertades. No hay libertad de reunión, libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión. Y la, digamos que el punto más visible de esta represión es la existencia de más de 225 presos políticos.
El periodista Carlos Fernando Chamorro hace esta denuncia en entrevista con la AFP desde París, donde se encuentra en representación de la opositora encarcelada Dora María Téllez, a quien la Universidad Sabanaeva entregó el doctorado honoris causa.
El mensaje es que ella dedica este premio a los presos políticos de Nicaragua, a la liberación de los presos políticos de Nicaragua, y que le agradece a la Sorbona por este reconocimiento, ¿no?, a su extraordinaria trayectoria de vida, su compromiso con la democracia y la justicia social y sus grandes méritos también como intelectual, como luchadora y como historiadora.
Téllez se cuenta entre más de 200 opositores encarcelados, entre ellos varios precandidatos a las elecciones de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró un cuarto mandato consecutivo desde 2007. El periodista del medio El Confidencial e hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro se encuentra exiliado en Costa Rica, desde donde sigue denunciando la situación en su país. Su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia, está en arresto domiciliario, así como su hermano Joaquín y 2 primos.
Ese es el estado de la situación que hay en Nicaragua. La represión en ese sentido es indiscriminada y este es un régimen que se sostiene en el poder por la fuerza de la represión.
El gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo lanzó una persecución política desde las protestas opositoras de 2018 que atribuyen a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Mira, cuando la gente salió a protestar en abril de 2018, una de las consignas en las calles era Ortega y Somoza son la misma cosa. En Nicaragua se ha producido una regresión a un modelo dictatorial familiar que incluso pretende convertirse en una dictadura dinástica. Ortega gobierna con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y con sus hijos como asesor.
Chamorro considera que la respuesta internacional ante la situación en Nicaragua fue tardía, incluyendo las sanciones de países occidentales. Además explica que Ortega ha tratado de consolidar un bloque de aliados ideológicos en Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y China.
Prácticamente Nicaragua es un peón de Putin, es uno de los pocos gobiernos del mundo que ha respaldado la anexión de las provincias, de los territorios de Ucrania, que Putin intenta anexar por la vía de la ocupación militar.
A este panorama se suma un cierre de más de 40 medios audiovisuales, 3.000 ONGs y asociaciones canceladas, además de una feroz represión contra la Iglesia Católica. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 100.000 personas se han exiliado de Nicaragua desde 2018.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Protestas inhabituales en dos países con gobiernos autoritarios donde la población sale a la calle y se enfrenta a la represión. En Irán y China, la gente demuestra al mismo tiempo su frustración y su cansancio. En el primer caso, por la muerte de Mahsa Amini, símbolo de la rigidez del código islámico iraní y de la represión contra las mujeres. En China, por la muy estricta política cero COVID de Xi Jinping. Protestas distintas en su naturaleza.
Los chinos antes de la cuarentena no eran una sociedad movilizada. Podemos decir que era una sociedad que estaba bastante conforme con la situación económica. Y realmente lo que está sucediendo en China es que los ciudadanos se han hartado de la prolongada de la cuarentena y lo que ellos quieren es recuperar su estatus actual.
En Irán, a diferencia de China, la muerte de Amini fue el detonador de un movimiento mucho más amplio que cuestiona en su totalidad al sistema político y religioso iraní.
Y en el caso de Irán es el hartazgo a un régimen político que reprime, pero que también, a diferencia del de China, ha fracasado económicamente. Así que ahí hay un fracaso generalizado, es mucho más serio lo que está pasando en Irán, probablemente termine en algún cambio radical, no sabemos cuándo.
Irán ha sido el escenario de varias protestas en los últimos años. El actual movimiento, que ya ha dejado alrededor de 350 muertos y que ha entrado en su tercer mes, no parece tener fin próximamente. Por su parte, China no ha conocido movilizaciones desde 1989. El régimen de Xi Jinping todavía tiene tiempo de revertir la situación si logra flexibilizar su política sanitaria. Sin embargo, si la frustración sigue en China, podríamos asistir a un escenario inesperado.
Liberar la estratégica península de Kinburn en la desembocadura del río Dnieper es el objetivo del ejército ucraniano, que prosigue su ofensiva en esta zona del sur del país. Su control es clave porque facilita el acceso fluvial directo tanto a Jersón como a Mykolaiv. Uno de los problemas es la existencia de amplios campos de minas que tienen que limpiarse, como explica Valin, zapador del ejército ucraniano. En 2 hectáreas hemos localizado 55 minas y una decena eran visibles. Más al este, en la región de Donetsk, los soldados ucranianos utilizan su sistema de lanzacohetes múltiple Burevi contra las líneas de suministro del ejército ruso. Seleccionamos una posición, estacionamos, desplegamos el sistema, apuntamos y disparamos. Luego recogemos rápidamente y abandonamos la zona. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber alcanzado un depósito de armamento ucraniano en Zaporilla. Además, ha confirmado la destrucción de 9 drones ucranianos. Los bombardeos rusos en la zona son intensos, pese a la determinación del ejército ucraniano.
Los bombardeos rusos a infraestructuras ucranianas afectan especialmente a los civiles. Ni agua ni electricidad. Algunas zonas de Kiev todavía no han podido restablecer el suministro tras los bombardeos rusos. Oleksandra Damoray explica cómo es la vida para su familia en estas condiciones. Para empezar, no hay ascensor para subir al 19º piso en el que vive esta pareja. Oleksandra y Andrij son padres de mellizos de 3 meses y necesitan muchas cosas para mantenerlos. Mientras la OTAN negocia suministrar más armamento defensivo a Ucrania, los ciudadanos buscan maneras de sobrevivir el invierno. No tenemos electricidad y, en consecuencia, no tenemos calefacción, ni agua, ni nada. Andrij hace una prueba y gira el grifo. Como puedes ver, no podemos lavar los platos, no podemos cocinar. Tenemos comida congelada en el balcón. Sí, como un frigorífico. Y es que en Kiev se llega hasta los 30 grados bajo cero en invierno, una temperatura muy difícil de llevar si no se tiene calefacción. Pese a las malas condiciones en las que se vive por la falta de suministros, la moral de la familia parece estar intacta. Somos una familia y tenemos que pasar por esto juntos. Y Ucrania es nuestro país. Andriy y Alexandra temen que la situación empeore a medida que se acerque el invierno. Tienen una definición de la estrategia que está llevando a cabo el Kremlin. Para ellos se trata de un genocidio.
La integración de Ucrania en la OTAN no es una prioridad para los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza, aunque sí que han reiterado su compromiso con Kiev en la lucha contra la agresión rusa durante su reunión en Bucarest. Los ministros de Asuntos Exteriores han reafirmado el apoyo de la OTAN al derecho de Ucrania a elegir su propio camino y reconocen y respetan las aspiraciones ucranianas de adhesión. Sin embargo, nuestra atención se centra ahora en proporcionar apoyo inmediato mientras Ucrania se defiende de la agresión rusa. El apoyo material de la Alianza Atlántica ha sido clave para que Ucrania detenga el avance ruso y recupere parte del terreno perdido. Sin embargo, esta ayuda se está agotando rápidamente en el campo de batalla. El ministro de Exteriores ucraniano ha acudido a la cumbre con la lista de peticiones. Apreciamos lo que se ha hecho, pero la guerra continúa. Hemos demostrado que podemos derrotar a Rusia, que podemos ganar. Necesitamos defensa aérea, Iris, Hawks, Patriots, y necesitamos transformadores. La Alianza Atlántica se ha comprometido a ayudar a Ucrania a sobrevivir a un invierno del cual dice que Rusia está utilizando como arma de guerra. La OTAN se ha comprometido a enviar generadores y a ayudar a reparar las infraestructuras energéticas destruidas por los misiles rusos.
La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, participó este martes en la inauguración de una exposición en el Parlamento Británico sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia. Un acto en el que llamó a la comunidad internacional a hacer esfuerzos para acabar con la impunidad de los perpetradores. La galería de fotografías instalada en el edificio Porticulis House, anexo al Palacio de Westminster, se compone de imágenes de civiles heridos durante la guerra y cadáveres tendidos en calles de localidades de Ucrania. Para Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, la exposición contiene fotografías realmente incómodas. And when the sirens of this war... Poco antes, la primera dama se había dirigido a un grupo de diputados británicos en una de las salas del Parlamento.
En solo 10 días se han recaudado más de 70.000 euros en la República Checa para proporcionar los generadores tan necesarios en Ucrania. 36 máquinas partirán esta semana. Algunas irán al sur y al este del país, muy afectados por los bombardeos rusos, habla el director de la archidiócesis de Olomouc. En Ucrania los generadores son ahora la prioridad. Generadores y más generadores. Y por supuesto los calefactores directos, que son independientes de la electricidad. Incluso hemos conseguido un gran generador de 400 kilovatios reformado. No quiero dar una ubicación concreta, pero proporcionará energía a una planta de agua para una ciudad de unos 100.000 habitantes, dice. Y no solo la República Checa está enviando generadores a Ucrania, Polonia también los está enviando. En Jersón no hay electricidad de la red, pero se han instalado puntos de recarga en la ciudad que ha soportado 260 bombardeos rusos en solo una semana. En otros lugares, otras regiones están conectadas a la red eléctrica durante unas horas al día. Sí, la situación es difícil, hay un déficit, pero con una deficiencia del 30% del sistema de redes y los costes de la recuperación prioritaria de las infraestructuras críticas para la población en cada región, queda un 50% o 60% para cubrir las necesidades. Esto es suficiente para distribuir uniformemente una carga de cortes forzados entre todos los consumidores y que la gente tenga luz durante 5 o 6 horas diarias. Dice el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal que cree que sí hay recursos para pasar el invierno.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un
espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El álbum blanco de los Beatles. El 22 de noviembre de 1968 fue publicada una de las obras maestras de la música contemporánea. Ese día se editaba el álbum blanco de los Beatles. Después de Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper, uno de los mejores discos de la historia de la música, pocos confiaban en que los Beatles estuvieran a la altura en su siguiente disco de larga duración. Para colmo, el fracaso de la película Tour de Misterio Mágico, que había pasado con más pena que gloria, demostró que no eran infalibles. El álbum blanco comenzó a gestarse en Rishikesh, en la India. Allí John, Paul, George y Ringo participaban de un retiro espiritual dirigido por el Maharishi Mahesh Yogi. Las largas tardes sin actividad les daban tiempo para componer, eso sí, todos por separados. Después de años de prácticamente vivir juntos, los cuatro estaban con parejas estables, habían aflorado distintos intereses musicales y sus egos eran inmanejables. El espíritu colaborativo que los caracterizaba había desaparecido. Ninguno mostraba a los demás en qué estaba trabajando y todo el material se vería en las primeras sesiones de grabación. Por ello, era de esperar un disco errático y desordenado. Cuando el 30 de mayo de 1968 se reunieron por primera vez en los estudios EMI de Londres, la magia de su genialidad colectiva resurgió. Todos los problemas personales quedaban en segundo plano cuando la música comenzó a sonar. El productor George Martin tendría un duro trabajo para elegir 10 canciones dentro de las más de 60 que le presentaron. Para colmo, había de todos los estilos musicales, entre ellos rock and roll, blues, folk, country y reggae. Algo que marcó las maratónicas sesiones de grabación fue la presencia de una persona ajena al grupo en un estudio, Yoko Ono, la pareja de John. Este hecho irritaba a los otros integrantes, que creyendo que no lo sabía, se burlaban diciendo que su compañero había traído a su mono a trabajar. Esto se cortó cuando Lennon se presentó con una nueva canción que decía: «Todos tienen algo que ocultar, excepto yo y mi mono». Por su parte, John decía que las canciones de Paul eran basura para abuelitas y este ripostaba diciendo que las de John eran pretenciosas e incomprensibles. Pero cuando el productor y el grabador les decían «a grabar», se comportaban como uno solo. Pese a las continuas discusiones, los desplantes y las temporales renuncias, el proyecto crecía. La primera decisión fue que se tratara de un disco doble. Otra fue que al ser tan variado en estilos y para darle fluidez, no tuviera los 3 segundos habituales de silencio entre los temas. Para diferenciarlo de su éxito anterior, se resolvió que su portada tuviera un marcado contraste, pasando de una recargada multicolor a un simple paño blanco y de un largo nombre a no tener ninguno, solo un Los Beatles en relieve. El último gran enfrentamiento entre los músicos fue la insistencia de George, Paul, Ringo y hasta el propio George Martin de dejar fuera del disco 2 la impresentable canción Revolución 9, un concepto más emparentado con el arte de Yoko que con una canción. Se trataba de una mezcla de sonidos carente de música que no aportaba nada al disco, pero que terminó quedándose. Debido a la calidad y cantidad de piezas disponibles, se resolvió que 2 canciones se publicaran como un sencillo. Estas fueron una versión acelerada de Revolución 1 y Hey Jude, que liberaba 6 minutos al álbum. Finalmente, el 22 de noviembre de 1968, vio la luz el disco sin nombre que pasaría a la historia como el álbum blanco. La variedad, calidad y cantidad de canciones fue un acierto. Todos quedaron conformes y el público pudo disfrutar de maravillas como De vuelta en la URSS, Mientras mi guitarra llora suavemente y La felicidad es una pistola caliente. El álbum blanco de los Beatles quedaría pues en un lugar cimero de la música popular.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según admitió la semana pasada el medio castrista Cuba Debate, el gobierno no pudo cumplir el programa de construcción de viviendas planificado para el año en curso. Al final de octubre solamente habían alcanzado el 76% de lo prometido para esa fecha, lo cual nos permite suponer que si ellos dicen que llegaron solamente al 76%, lo más probable es que el porcentaje real de cumplimiento sea algo menor. Vaya, para no perder la costumbre de mentirle al pueblo. Al respecto, el primer ministro de la dictadura, el rollizo Manuel Marrero Cruz, dijo que la demanda de viviendas está creciendo, algo difícil de entender en un país donde el número de habitantes, lejos de aumentar, disminuye por la baja tasa de natalidad y por el masivo éxodo que está teniendo lugar desde hace meses con el beneplácito y el estímulo del propio régimen. Esto es más que infame y más que afrentoso, porque todo el mundo y su tía son testigos de que en Cuba no ha cesado la construcción de nuevos y lujosos hoteles destinados a los turistas, a pesar de que estos parecen estarse extinguiendo en número. La economía de Cuba es un barco a la deriva, porque solamente en el caos, teniendo a la gente ocupada en la impostergable tarea de sobrevivir, de no morirse de hambre y necesidad, pueden los que mandan sostenerse en el poder. ¿Para cuándo pueden los cubanos sin casa y aquellos cuyas viviendas están a punto de caerse esperar soluciones? De eso ni siquiera se habla. Pero bueno, no hay problemas. Las casas de los pinchos están en muy buen estado.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Esta es para los plantaos, los presos de conciencia que han tenido la decencia de no haberse doblegado. Esta es para los plantaos, que son la diferencia, los que sufren penitencia por un pueblo encarcelado. Tú ve, pa' cuando te pregunten por la historia, quisiera refrescarte la memoria. Estos hombres no se ponen pantalones porque tienen muy grandes los cojones. Se dice fácil 20 años en el tanque, pregúntale dila de pino al farsante. Pas unas vacaciones y lo absolvieron para meter en cana un pueblo entero. Esta es pa' los plantados, los presos de conciencia. Esta es pa' los plantados.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.